En Punto de Encuentro
aprendemos del otro y con el otro
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro.
Bienvenidos a nuestro programa Punto de Encuentro. El día de hoy tendremos la conducción Evelyn Barrios, Edu Comte y quien les habla, Marta Reyes, con la coordinación de Leonor Cabrera y en el Control Master a Fabio Olarte.
Bueno, nuestro tema de hoy para Punto de Encuentro es el de Huerta Solidaria. Para ello vamos a contar con entrevistas internacionales de personajes que nos van a estar contando todo sobre este proyecto, nos van a estar despejando muchas dudas. Entonces, por eso los invito a que nos acompañen a lo largo del programa, que va a ser de gran interés. Para dar inicio, los dejo con mi compañero Edu Conte.
Gracias, Evelyn. Efectivamente, hace unas recientes semanas yo estaba en Barcelona y conocí a unos amigos que estaban haciendo un trabajo bien, bien interesante. Era un trabajo solidario en unas huertas. Ellos le llamaban economía solidaria o huertas solidarias o huertas del kilómetro cero. Y para ello, aquí os dejo con esta primera conversación que tuvimos allá en directo en la huerta.
Indagando ando.
Indagando ando.
Sí, me llamo Fabio Alberto Serena y tengo 57 años. Y he trabajado de informático desde los 18 hasta los 54, ¿no?
Informático es ingeniero de sistemas para la gente de Colombia, que van a escuchar este programa.
Sí. Con Guim, que pertenecía a otro proyecto, que era el del Hotel de la Salud, y Dani, que estaba en Mescum, que era otro proyecto y tal, nos encontramos el verano del 2014 y dijimos, pero si somos los únicos de los tres proyectos que nos encanta el huerto y que nos apasiona y que tenemos ganas de trabajarlo. Y desde entonces estamos trabajando juntos. Uh-huh. Empezamos con nada y ahora tenemos una hectárea aquí en Ódena y en todos debe haber media más. Nos dedicamos el 90% a vender la cesta de productos ecológicos que la llevamos diariamente a casa de quien nos la piden.
Uh-huh. O sea, del huerto a la casa.
Del huerto, o sea, diariamente. O sea, no queremos arrancar, aunque sean lechugas, para tenerlos expuestos y luego que se nos mueran, ¿no? O sea, lo que arrancamos está comprometido a comer, ¿no? De alguna manera. Entonces, y nos pusimos en el mercado semanal y iba Dani, curiosamente, con una mesa, una silla y una libreta. Y la gente preguntaba, ¿pero tú qué haces? No, yo vendo verdura. ¿Qué quieres? Tal, tal, tal. Entonces nosotros nos llamaba, a las 11 cerrábamos los pedidos y a la 1 subíamos Guimio con todos los pedidos que nos habían hecho. Y él empezaba a servirlos a partir de la 1. De 1 a 2 servía todo lo que habíamos subido. Para no arrancar cosas que no se estropearan o lo que fuera, ¿no?
¿Y eso es lo que se entiende como comida de kilómetro cero?
Sí. Pero nosotros el kilómetro lo entendemos como esto. Es decir, no queremos servir fuera de un entorno de unos 10 kilómetros. Seguro que habrá otro país que se dedicará a vender. Pues ya contactaremos con él para que sirva a los que están 10 kilómetros más. Es decir, nos ha venido gente de Barcelona preguntando, oye, ¿vosotros nos podíais bajar las cestas a Barcelona? Y decimos, no nos interesa. O sea, a la que ya hay transporte por el medio, a la que hay gasolina que gastar, esto ya se pierde. Ya, a ver, ¿qué precio es el de la verdura? ¿El del coste de la gasolina? Ya ahí se pierden las cosas, ¿no?
Y es lo que se llama comida de proximidad.
Sí, comida de proximidad. Sí, nosotros publicitamos lo que se llama la cesta, el canasto ecológico, ¿no? En el cual adentro van entre 7 y 8 variedades, la más sencillita, y entre 12 la más completa, ¿no? Y todo es producto de temporada. Y además lo que hacemos es servir el pedido es una cesta, no que en la cesta vaya esto, lo otro, no. Somos nosotros los que ponemos los productos dentro de la cesta, los que están en su momento óptimo para ser servidos. Y de esta manera es muy, la gente, primero, claro, ellos quieren pedir lo que desean, o lo que les falta en la nevera, o lo que les viene de gusto. Pero luego, si se acostumbran, porque vamos cambiando los productos, porque van pasando las temporadas y ahora viene una cosa y después vendrá otra, es como, pues no sé, como una alegría al ver la cesta, lo que les llega, porque ahora viene este producto, ahora viene lo otro. O sea, siempre es cambiante. Además, siempre jugamos para que no hayan repeticiones de una semana a la otra. Si, por ejemplo, estamos sirviendo coliflores una semana, la semana siguiente pues serán brócolis, serán romanes o lo que sea, o coles. No siempre, esto lo tenemos muy en cuenta para que no canse, ¿no?, la cesta. Pero vamos variando dentro de la que es el mismo tipo de verdura, ¿no? En este caso las brassicáceas, ¿no?
Nuestro proyecto, aparte de vender y cultivar nuestras verduras, también es una parte, la tenemos arrendada en pequeñas parcelas para que haga la gente huertos familiares. ¿Qué les ofrecemos nosotros? Pues asesoramiento, les dejamos las herramientas, les regamos los huertos para que no tengan problemas de nada y tal. Ellos han de venir solo aquí a plantar, a disfrutar del día, a picar la tierra, pero lo demás lo hacemos nosotros.
¿Y cuántos tenéis? ¿Cuánta gente tenéis que esté en este alquiler, digamos, de 30, huerto?
Hay 30 parcelas de 65 metros cuadrados y actualmente tenemos 19 alquiladas. Las otras las estamos trabajando nosotros con nuestras verduras. Uh-huh. Porque la temporada de invierno la gente se va de baja, se desanima y en primavera vuelven a arrancar y te vienen, oye, el huerto que teníamos, ¿qué tal? ¿Cómo? Y lo volvemos a preparar para que planten sus verduras, ¿no? O gente nueva, porque nuestro proyecto lo anunciamos como, aparte de todo, como alquiler de huertos, ¿no?, familiares.
Muy interesante este tema. Bueno, le agradecemos muchísimo por esa información. Ahora le damos paso a Dani para que, por favor, nos comente en qué consiste la huerta solidaria.
Bueno, nosotros somos tres chicos que estamos en tres proyectos de huerta diferentes y simplemente unidos cada uno por su parte a la tierra, a la huerta, y la vida pues nos hizo coincidir. Y simplemente lo que pasó fue que fuimos a plantar una huerta, un trozo de huerta juntos, para probarnos. Pasó eso, ¿eh? ¿Yo no lo ve?
Sí.
Y lo probamos, en agosto hará 2 años, creo, y funcionó. Esa tarde pues funcionó perfectamente y nos sentimos muy bien, trabajamos mucho y muy bien, y a partir de entonces pues decidimos de unir nuestras fuerzas y comenzar este proyecto.
Como hemos podido ver, es un tema de gran interés. Vamos a continuar escuchando cómo se ha desarrollado todo este proyecto.
En este mercado no hace falta, en principio, ser productor. Que ser productor representa pues ofrecer un servicio o producir un cierto alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Puede darse el caso que estés asociado pero no produzcas y no des ningún servicio, y entonces puedes adquirir los servicios a cambio, evidentemente, de la moneda del país. En este caso, el euro.
Aunque también cualquier persona que se inicia en esta red tiene un crédito de entrada que también se decide en la misma red, que nosotros la tenemos estipulada en 100. Es decir, que tú puedes consumir hasta 100 unidades monetarias, en este caso se llaman ECOS, sin tener que dar nada a cambio. Es decir, tú podrías endeudarte 100 unidades monetarias, y a la que has llegado al tope de las 100, el sistema en sí no te permite endeudarte más, a no ser que empieces a hacer algún intercambio, a no ser que tú ya ofrezcas alguna cosa, sea lo que fuere, lo que tú produzcas, lo que tú puedas ofrecer. Ese es el sistema de entrada.
Bueno, aquí en esta pizarra lo que hacemos es apuntar los encargos que nos hacen los clientes. Cada día la borramos y cada día ponemos lo que nos piden. Esta tarde nos ha entrado 3 cestas. Nosotros hacemos canastos que las elaboramos con el producto que tenemos, que ahora te enseñaré, en el huerto. Todo lo que tenemos en ese momento. Entonces, antes tenemos en esta columna aquí, ponemos los clientes, y en esta columna aquí cada día vemos, miramos lo que hay en el huerto y entonces escogemos qué es lo que está en su punto óptimo. Por ejemplo, ahora tenemos lechugas, calabazas y coles. Las calabazas ya las tenemos recogidas de otro tiempo, del verano, y las coles. Y la patata, que también la tenemos. Tanto la patata como los cítricos, que ponemos algo de fruta, lo conseguimos de otros proyectos pequeños como el nuestro, que hacen lo mismo, pero tienen pequeñas explotaciones de cítricos o patatas, lo que sea.
O sea, los cítricos no los tenéis vosotros, sino os los traen de
otros. Lo compramos o intercambiamos con otros productores. Uh-huh. Intercambiamos a veces, pues, mira, ayer cambiamos 500 calçots, esto que has recogido, cebollines. 500 cebollines, por 375 kilos de pienso para las gallinas. En lugar de cobrarlo, con que ellos son productores de pienso, nosotros somos productores de cebollinos, pues decimos, te cambio esto por el valor de esto por esto. Y todo el mundo está contento.
Vale. Y antes, cuando decías, nos ha entrado, y este ruido que se oye son mensajes que entran al WhatsApp.
Exactamente. Esto es un sistema de WhatsApp, donde cada día, mira, ves aquí, cada día hemos hecho un grupo, se hace un grupo, pero en lugar de poner gente ponemos nombre, es decir, el grupo de los viernes, el grupo de los lunes, y cada día tiene un grupo. Entonces, tanto a cualquier de nosotros que tenemos nuestros teléfonos propios, nos entra algún canasto, no sé, un amigo suyo, un cliente o quien sea. Normalmente tenemos un teléfono que lo centraliza, que es el teléfono del huerto, de la empresa, que llegan normalmente por allí, pero con que utilizamos otros canales o gente que nos encontramos, lo apuntamos en ese grupo cuando entremos un encargo, y para mañana, para el viernes, pues queremos esto, 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 y lo apuntamos aquí, y ya todo se queda recopilado, y desde ese teléfono es donde nosotros lanzamos las ofertas. Esta semana tenemos tal, o esta semana ofrecemos tal, y nuevamente también cada semana hacemos una foto del huerto y la enviamos por WhatsApp a los clientes. Solo una foto con un enlace a un formulario de internet donde ellos pueden llenar y rellenar, y nosotros nos llega como un Excel para saber qué tipo de cuántos encargos tenemos.
O sea, cada cliente manda una hoja Excel con lo que quiere, según la oferta que hay ese día o esa semana.
Exactamente. Y ahora estoy apuntando esto, que ahora vamos a servir. Ahora estamos preparando esto. Joan Albert ha ido a recoger los brocolitos que están aquí encima. Yo he recogido espinacas y tú has traído los calçots. Y entonces, para ahora, tenemos que preparar esto, que es mañana hacen una feria en Igualada, y nos han pedido para una feria gastronómica, nos han pedido que recojamos, pues, 6 lechugas, que ahora las vamos a recoger, 4 escarolas, 5 coles y 70 kilos de patatas que están aquí. Entonces ahora iremos a recoger esto.
Y esto lo vais a preparar para mañana. O sea, ¿qué?
Mañana, que os lo voy a entregar hoy.
O sea, que el servicio es directamente desde la huerta.
Recogemos y a entregar. Y servimos. Que este es el punto fuerte del proyecto.
¿Cómo os estáis aprovechando de las nuevas tecnologías para dar servicio de esta huerta que tenéis? En los audios que pregrabamos allá en la huerta, me comentabais algo del WhatsApp y estas tecnologías.
Pues mira, la verdad es que es muy sencillo. Si ustedes saben cómo funciona la aplicación del WhatsApp, pues es simplemente, nosotros hacemos grupos, hemos creado un grupo para cada día, donde los integrantes de este grupo somos nosotros tres mismos, los socios, y cada vez que uno de los socios recibe una petición de verdura, lo asigna al día que corresponde. Por ejemplo, si un cliente dice, yo quiero verdura para el miércoles, pues yo me voy al grupo que pone miércoles, y pongo una cesta para tal persona a tal hora, pues con estos detalles, si hay detalles. Y luego, pues al cabo de la semana se va llenando todos los días según en función de la petición de los clientes.
Uh-huh. Dani, Evelyn tenía una cuestión al respecto de esto, ¿sí? ¿Cierto, Evelyn?
Sí, chicos, les quería preguntar, pues hablando en cuestión de las cestas, en uno de los audios, ustedes explicaban, creo que las tienen como seleccionadas por una sencilla. Hay unas sencillas, hay unas más grandes. Yo tengo una inquietud. Digamos, sabemos que en todos los hogares no hay el mismo número de familias. Entonces, supongamos, si yo de pronto en mi hogar tengo un número de familia más alto y a mitad de semana, pues ya se me acabó la cesta o la canasta que había solicitado, ¿puedo inmediatamente pedir otra?
Exactamente. Es decir, con que funcionamos por el tema del WhatsApp, nosotros, el punto fuerte de este proyecto es que nosotros no, en principio, ni compramos, o sea, no somos intermediarios. Lo que tenemos en la huerta es lo que hay. Por tanto, si tú me llamas, envías un mensaje de WhatsApp hoy, porque se te ha acabado la verdura y mañana necesitas más, yo mañana por la mañana lo cosecho y te lo traigo por la tarde. El punto fuerte de este proyecto es que cosechamos y servimos el mismo día.
Sí.
A no ser que haya las cosas ya recogidas como las patatas, las calabazas o la cebolla cuando está seca.
De toda manera, los dos tipos de cesta los tenemos estipulados que el pequeño cubre a una familia durante una semana de 2-3 personas. Y la cesta mayor, en principio, es para familias de 4 para arriba, de 4, no sé, de 4 a 6 más o menos, ¿no?
Bueno, esta actividad ha hecho que la comunidad esté interesada en esa clase de servicio para ellos mismos, para sus hogares. ¿Y ustedes como tal en sus núcleos familiares se han visto afectados o apoyados por sus familias en esta actividad?
Sí, porque estamos hablando de comer sano, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sí, la verdad es que no acostumbra a ver resistencias en cuanto tú estás arando, ¿no?, la tierra de manera ecológica. Sí, el apoyo es, la verdad es que es cuesta encontrar a alguien en contra. Hay gente que no lo comparte. Pero todo son ayudas, es verdad.
Sí, yo quiero añadir una cosa. Yo quiero añadir que aquí, al menos en nuestra comunidad, cada vez se asocia más lo que es la salud a la alimentación. O sea, hay un poco de desconfianza con las grandes superficies, con los elementos que se utilizan para conservar los alimentos, los aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente está apostando fuerte sobre lo que a nosotros nos encanta, que es la alimentación de confianza, o sea, conocer realmente de dónde salen los productos que entran en tu mesa, ¿no?
Yo sé que hay otro integrante del grupo que se llama Kim, que hoy no ha querido venir, pues seguramente porque él es más adicto a la tierra que a los micrófonos, pero sí me mostrabais una cabaña, una casa que os habéis hecho allá en la huerta, ¿no? Que uno la mira desde adentro y parece que sea muy lujosa, pero pues, ¿de dónde ha salido todo ese material y cómo lo habéis construido?
Bueno, pues partimos de la base de que del reciclaje y de reutilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para construir o para adecuar o mejorar la huerta y sus complementos. Y un complemento necesario es disponer de un espacio donde podamos montar físicamente las cestas. Es decir, una cosa es tenerlo plantado, sembrado, y la otra es recogerlo y preparar la cesta en concreto. Imaginaros que, por ejemplo, los martes, que ahora tenemos muchas cestas, tenemos que hacer unas 20 o 20 y pico cestas a la vez. Entonces necesitamos un espacio donde acumular lo que cosechamos y ponerlo en su cesta. Y entonces, para eso hemos construido una cabaña de madera reciclada con estos soportes de madera, palets, se llaman aquí, y nada, hemos desmontado estos palets y lo hemos convertido en estructura para hacer una casita no muy grande, pero lo suficiente para poner una mesa dentro y por si llueve, pues que estemos resguardados.
Muchachos, vemos que esta dinámica con la comunidad ha sido en doble vía, pero ¿y con el Estado? ¿Qué papel ha jugado el Estado ahí? De pronto hay algunas bajas, no sé, en los productos agronómicos, en apoyos debido a tierras. ¿Qué papel ha jugado el Estado ahí, en esa dinámica?
Nosotros formamos parte de una cooperativa que se llama Cooperativa Integral Catalana, ¿vale? Que está formado por diferentes socios nos llamamos autoocupados, que cada uno tiene un proyecto a cual más diferente. Puede ser un músico, puede ser un masajista, un terapeuta, o puede ser un payaso, o puede ser un agricultor como nosotros, ¿vale? Y nos unimos todos en esta cooperativa, y esta cooperativa nos hace la función es la que nos hace el enlace a nivel fiscal con el Estado, ¿vale? Entonces, en cuanto a ayudas que recibimos, podríamos recibir del Estado, nosotros no las aceptamos o no las queremos, porque conocemos un poco el sistema y este sistema no nos gusta, el sistema de adjudicación y el sistema de control de las fincas agroecológicas. Nosotros creamos para nosotros mismos un sello, si tú quieres, virtual o imaginario, de confianza, en el cual tú vienes a visitar mis campos, mi huerto, y ves cómo trabajamos. Y yo vengo a visitar tu proyecto y veo cómo trabajas. Nos basamos en la confianza. Entonces, el Estado te pide, además de confianza, te pide muchos papeles y te pide mucho dinero. Y eso nosotros no estamos en esa labor de dar dinero para una faena que estamos haciendo. Si ustedes conocen pequeños campesinos que disponen o pueden disponer de un trozo de huerta, nuestro rango de acción es una hectárea, como mucho, una hectárea y media, 2 hectáreas. Es lo que 3 personas pueden abarcar. Sin tener que hacer entrar máquinas grandes ni tractores, ¿sabes? Entonces, la apuesta, ¿cuál es la recomendación? Que sea la unión de personas que vibren a esa vibración que les resuena el trabajar limpio con la tierra y con respeto, y que tengan ganas de trabajar y de que empezar un proyecto. Empezamos así, no hay más. Es decir, empezamos con nuestras manos y seguimos con nuestras manos. Tenemos alguna máquina para cultivar la tierra, pero pequeña. La inversión no es muy grande económicamente. Lo que sí es, evidentemente, es inversión en tiempo. Pero crear esto a nivel local es fácil. Fíjense, en un pueblo usted conoce, en una pequeña aldea usted conoce a los vecinos. Si los vecinos lo conocen a usted y saben que usted cultiva limpiamente la huerta, es fácil tener clientes. Ya empezando por amigos, familiares, ahí empiezan las primeras cestas.
Lari, un detalle importante que creo que no les hemos compartido a los compañeros, porque al inicio pues yo tenía el micrófono cerrado y lo que he dicho no se ha escuchado, es que, y eso es uno de los inconvenientes que muchos pueden poner al inicio, ¿no? Es que yo no tengo tierra. Si yo no soy propietario de ningún de territorio o de tierra, ¿no? ¿Por qué no nos comentáis vuestro caso, vuestra experiencia en cuanto a propiedad?
Tenemos dos huertas. Una es un tema muy curioso, incluso que fue seguido por la televisión local de aquí, la televisión catalana, que es que los huertos, la gente mayor, no los por edad o porque no hay sucesores que los quieren llevar, pues los abren a que otros agricultores jóvenes con ganas los trabajen. Esta idea es genial porque nos abría puertas, ya tenemos como 3.000 metros cuadrados para trabajar, que son de una persona y que está orgullosa de verlos en un estado óptimo de labor, ¿no? Por otra parte, no somos propietarios de ni un metro cuadrado nosotros. O sea, el otro proyecto, el grande proyecto, el que habéis visto las fotos, estamos de alquiler. Lo que pasa es de alquiler. Eso quiere decir que hemos de pagar un tanto al año. Es como es. Lo que pasa es que hemos conseguido que este alquiler al final pase a ser de compra al cabo de 9 años. O sea, de aquí 9 años, estos terrenos serán nuestros, ¿no?
O sea que lo que realmente es importante es las ganas de trabajar y la ilusión que decía Gim, ¿no? Del amor por el trabajo que uno hace, ¿cierto?
Sí, y además los agricultores de edad, la gente sabe, lo reconoce, cuando ven que alguien quiere a la tierra, ¿no? Y la trabaja bien. Entonces es muy diferente. Te dejan lo que sea, te enseñan lo que sea, te dejan hasta tus huertos, ¿no?
¿Cuáles han sido como las mayores dificultades que se les ha presentado a lo largo de este proyecto?
Bueno, como siempre, la dificultad nos encontramos a la vez cuando nos enfrentamos a una inversión. Es decir, tenemos que hacer una inversión para comprar una máquina o máquina, ¿no? O una herramienta que no se utiliza y vamos un poco justos de el dinero, que no es moneda social, porque moneda social tenemos ese margen, pero cuando tenemos que trabajar en la moneda estatal, pues vas a la tienda y tienes que pagarlo allí. Entonces, pues yo creo que uno de los problemas es que debemos aún trabajar, el proyecto es muy joven, debemos trabajar aún más para poder, poder hacer frente a las inversiones que nos gustaría hacer, ¿vale? Sin los problemas de tener que esperar ahora un tiempo. Luego, no sé, a nivel, ¿a ti qué te parece, Jean-Albert? Pero a nivel de dificultades, la verdad es que, bueno, yo desde mi punto de vista no hemos encontrado... bueno, dificultad puede ser que el hábito del consumidor es de grande, como decía Joan Albert, de grandes superficies. Es decir, vas a una tienda y a un supermercado y encuentras todo lo que quieres. Allí puedes escoger tanto como quieras de lo que quieras, aunque no sea de temporada. Una dificultad, si tú quieres, es cambiar ese hábito mental de la gente, reeducar, para que volvamos a aprender de que lo que hay de temporada es lo que hay. Y además, una dificultad que ofrecemos a la gente es que en principio no pueden escoger en la cesta. Ponemos lo que hay en la huerta en su momento más óptimo. Quizás una dificultad que nos cierra algunas puertas en cuanto a lo que está acostumbrado la gente, creo.
Bueno, pues... ahora solamente nos resta agradecerle muchísimo a Daniel y a Joan Albert por habernos acompañado. Fue muy interesante conocer este proyecto, esta labor que ustedes desempeñan. Les deseamos éxitos en esa labor, que sigan saliendo adelante con el proyecto que ustedes se sueñan.
Indagando Ando.
Indagando Ando.
Hoy en Indagando Ando hemos recogido en la calle la opinión de algunas personas sobre la pregunta del día. ¿Qué entiende por huerta solidaria?
Pues yo pienso que es una comunidad que se organiza y cultiva productos frescos y sin químicos, ¿cierto? Sin químicos, para intercambiar dentro de la misma comunidad.
Es una comunidad que se organiza para hacer trueque, que ciertas personas cultivan tomates, otras cebollas, y se van intercambiando para tener variedad y diversidad de productos en su alacena.
Pues yo entiendo que es como una forma de hacer un canje para el convenio de diferentes personas.
Opinión en red.
Opinión en red.
Bueno, hoy también contamos con la opinión de muchos en las redes. Nos van a estar contando lo que piensan de este proyecto y qué opinan de esa nueva filosofía de consumo.
Me encantaría tener la oportunidad de consumir productos de la huerta solidaria y poder producirlos, también tener la oportunidad de producirlos.
De hecho, ya funcionan en ciertos pueblos en los cuales, por cuestión económica, en cuestión de transporte, hay intercambio. Pero una ciudad como Bogotá, donde vivimos de afán, de agite todos los días, creo que no funcionaría.
Pues me parece muy bien porque nos lleva a las casas alimentos frescos, nos evitamos los intermediarios, además estamos apoyando la economía colombiana.
Vamos a ir concluyendo.
Hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Estimados oyentes, pues para concluir, tres ideas sacamos de esta entrevista. Nueva filosofía de consumo, amor por la tierra y intercambio y moneda solidaria. Vemos que así de grandes pues pueden ser las ideas.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela. Pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven. Mueren cuando se duermen, son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas, se hacen eternas.
Espero que les haya gustado nuestro tema de hoy. Recuerden acompañarnos en nuestra próxima emisión, donde tendremos más temas, más ideas, más de punto de encuentro. No falten.
Más temas, más voces, más de punto de encuentro en una próxima oportunidad. No faltes. ¡Más!